Bueno, estamos hoy, hemos cambiado de aula en el aula 11, en el grupo 2. Normalmente las grabaciones de este curso las hacemos en el grupo 1 y el aula 6. Entonces, ahora vamos a grabar la tercera parte de la lección 6 sobre el feudalismo pleno peninsular. Recordar en la parte segunda que estábamos haciendo relación de los aspectos que nos parecen más importantes del feudalismo pleno peninsular. Hablamos de los señoríos, hablamos del vasallaje, hablamos de la renta feudal, hablamos del pacto feudal, del sistema de fortalezas, y ahora queda en séptimo lugar hablar de algo tan importante como el excedente económico. Es decir, toda esta nueva arquitectura de mentalidad social y económica es posible justamente porque el feudalismo supone lo que hoy diríamos un modo de producción progresivo, progresista, que beneficia en medida diversa, pero de alguna manera a todas las clases sociales, y que supone la expansión de la economía y de la sociedad, que permite generar un excedente económico para mantener toda esta superestructura política y de mentalidad. Claro, lo primero, este excedente económico feudal deriva del desarrollo de las fuerzas productivas, obviamente, ¿no? Es decir, hay más hombres para producir y mejores técnicas. Digamos que como ejemplo de avance técnico sería pues el arado de hierro o el sistema trianual de rotación, con un año en barbecho pues un tercio de la tierra. En realidad no son tanto innovaciones como difusión de avances técnicos que se conocían anteriormente. Pero, de todas maneras, como estamos hablando del feudalismo hispano o del feudalismo ibérico, hay que decir que la parte mayor del excedente económico que permite que estemos hablando de un modo de producción feudal, en fin, tan avanzado para la época en el ámbito europeo, la parte más importante es justamente la reconquista, es decir, que permite a las clases dirigentes hacerse con mucha rapidez y de una manera cuantiosa con nuevas tierras y nuevos hombres, es decir, con los factores de producción. Por lo tanto, aquí hay un avance económico que facilita un excedente a través de la calidad, ¿no? Y de las nuevas formas de la economía, pero sobre todo a través también de la cantidad de tierras y de hombres inmensa, más de la mitad de la península ibérica, que están a la disposición de esos señores feudales, tanto en su brazo laico como en su brazo eclesiástico. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar con esto, es decir, la relación de feudalismo con reconquista como algo característico del feudalismo hispánico o del feudalismo de la península ibérica. El campo permite, muy mayoritario desde el punto de vista de la economía y de la sociedad medieval en su conjunto, permite a partir del siglo XI sostener sin trabajar a los nobles, que tenían como función la defensa de la sociedad, y a los eclesiásticos, es decir, a la Iglesia, que tenía como función pues rezar por el futuro de todos en la ultratumba. Bueno, hay un sector de la Iglesia señorial que también trabaja. Es algo que el monacato intentó a partir de la regla de San Benito, el ora y labora, y que realmente se cumple, acaba cumpliéndose de una manera brillante durante la plena Edad Media por parte de la Orden del Cister, ¿no? Pero de todas maneras es un fenómeno menor, es decir, En general, la clase feudal se preocupa escasamente de la producción y de la gestión, ¿no? Algo más, si está en el caso de los señores eclesiásticos, sobre todo monasterio, ¿no? Y para nada, o casi nada, por parte de los señores laicos, ahí simplemente lo que interesaba es disponer de tierras y hombres que pagasen rentas y el excedente se extraía por esa vía. Por lo tanto, no dependía de la productividad agraria y si nos atenemos a las ciudades a artesanal, dependía del poder exclusivamente que ellos tenían, que en algún momento pierden o porque es impugnado en la Baja Edad Media, bien por la vía de la conflictividad social, bien por la vía de la guerra interseñorial. Claro, con este excedente económico feudal, pues no solamente se sostienen a los eclesiásticos y a los señores laicos, también se construyen las ciudades, ¿no? Es cierto que la ciudad medieval, pues disponía de un alfoz, de una zona de influencia, donde ejercía un señorío sobre la que ejercían un señorío colectivo y tenía una vinculación, por lo tanto, con el campo, en fin, desconocida ya conforme avanza la historia después del siglo XV. Pero con todo, se trata en el ámbito urbano de sectores sociales que no viven del campo, que viven del comercio, que viven de sus profesiones, en el caso de las clases medias o de la industria artesanal, etcétera, ¿no? Entonces, eso solo es posible cuando el campo feudalizado genera unos excedentes que permiten construir ciudades y al mismo tiempo pues las catedrales románicas y góticas, es decir, todo lo que es el esplendor de la plena cultural, de la plena Edad Media, consecuencia al mismo tiempo, como decimos, de lo que se llama el excedente económico feudal. Bueno, en octavo lugar, claro, falta algo que supongo que ya lo echaríais de menos, ¿no? La nueva nobleza feudal, ¿no? Es un rasgo muy importante que se deduce de todo lo anterior. La nobleza laica en general es hegemónica en la clase feudal y la plena Edad Media supone el cénit de esta nobleza guerrera con poder social. Digamos que todos los factores de avance hacia el feudalismo que se dan anteriormente, pues se completan ahora en un aspecto crucial para entender políticamente el feudalismo, que es la fragmentación del poder político por la vía que inician los reyes carolingios de ceder la soberanía del rey sobre determinado territorio a un señor en tres aspectos principales: el ejército, la hacienda y la administración de la justicia. Eso que se explica en francés como el origen del feudalismo cuando se disuelve el imperio carolingio y el poder cedido a los condes se transforma en un poder independiente, ¿no? Un poder independiente. Eso se da en toda la Europa occidental y en el caso de la península ibérica y también independientemente de que sola en una pequeña parte, que es el nordeste, es Cataluña la vieja, pues se da este fenómeno de que el conde de Barcelona acaba independizándose del imperio francés y para constituirse en el mayor señor feudal de Cataluña la Vieja. Bueno, pues eso pasa lo mismo aquí en Galicia con los linajes nobiliarios y con los obispos y los abades de los monasterios. Es decir, que asumen estas tres funciones del poder público, ¿no? La militar, la hacendística y sobre todo la administración de la justicia, porque a diferencia de lo que sucederá posteriormente, en la Edad Media el poder se define a través de la función de administrar la justicia. O sea, administrar la justicia es lo mismo que ejercer el poder, tanto en un concejo como en un señorío feudal, como la propia monarquía. Es decir, el primer juez es el rey para su ámbito de influencia y el alcalde de la ciudad es al mismo tiempo el juez, ¿no? Y por lo tanto, claro, se crea la paradoja de que el señor feudal, naturalmente, es el que tiene que presidir el tribunal que juzgue todo tipo de delitos y de pleitos, ¿no? Con lo cual le hace a menudo ser juez y parte cuando esos pleitos y esos conflictos tienen que ver con la propia esencia del señorío feudal, es decir, con sus propios intereses. Bueno, esta es una contradicción que acabará del sistema feudal en el ámbito de la justicia, que acabará estallando al final de la Edad Media, cuando provoca una cantidad importante de conflictos y de revueltas justicieras, siendo la más importante no solo para la península ibérica, sino para toda la Europa occidental, la revuelta de los irmandiños en Galicia en 1467. Es decir, que este feudalismo de cruzada, ¿no? Este feudalismo que no se puede explicar sin vincularlo con la Reconquista, pues lleva a que entre la toma de Toledo y la toma de Sevilla, es decir, a lo largo de todo el siglo XIII, pues se impone la preeminencia de las armas en la guerra, pero también en la paz. Es decir, es que a veces cuando hablamos de feudalismo de cruzada, eso no quiere decir que nobles o arzobispos y obispos estuvieran haciendo la guerra cada uno al frente de sus ejércitos señoriales, ¿no? Simplemente eso pasa en momentos determinados, pero el resto del tiempo toda esa vertiente, digamos, de reconquista que tiene el sistema social se mantiene, por mucho que no esté guerreando constantemente. Por lo tanto, es una característica del feudalismo hispánico, su carácter reconquistador, que digamos, adquiere toda su potencialidad en los momentos de guerra, pero que determina en los momentos de paz, que son más que los momentos de guerra, todo este sistema social feudal en la península ibérica que estamos tratando de estudiar. Los defensores, es decir, la nobleza que encabeza en el aspecto militar la reconquista, que protagoniza en el aspecto militar la reconquista, pues al mismo tiempo que recupera territorio de Al-Ándalus, pues va lleva a cabo la transición inversa del modo de producción andalusí al modo de producción feudal de los reinos cristianos del norte. Es decir, que la reconquista es la expansión del feudalismo del norte al sur y del oeste al este en la península ibérica. Pero claro, estos defensores, para cumplir su papel en el sistema trifuncional, que tiene unas características muy peculiares en España, que determinadas por la reconquista anterior a los inicios de la cruzada, con la primera en el año 1095, es decir, a partir, sobre todo, se trata de un fenómeno de los siglos XII o XIII, pero vamos, muy posteriores en Europa respecto a la cruzada española iniciada, claro, a principios del siglo VIII. Bueno, pues estos defensores necesitaban grandes ejércitos y una caballería pesada, ¿no?, para ganar las batallas contra el ejército musulmán, ¿no? Y para eso necesitaban grandes medios que venían de las rentas y los vasallos. Por lo tanto, la formación del feudalismo es pleno, es lo que explica las victorias militares, en definitiva, porque aporta el sistema jurisdiccional feudal, aporta un número muy elevado de peones para las infanterías de los cruzados y, sobre todo, la caballería pesada, que acaba derrotando a la caballería ligera árabe musulmana. Claro que la caballería pesada se trata de una institución militar dirigida por los grandes señores, por eso que el gran señor necesitaba al mismo tiempo, tenía que ser el primer caballero de su jurisdicción y demostrarlo en el campo de batalla, bueno, y sus valores caballerescos. Pero bueno, eso para los periodos de paz. Para los periodos de guerra tendría que demostrar el primer valor caballeresco, que es, valga la redundancia de las palabras, el valor en el combate. Pero claro, necesitaba caballería e infantería. Y la caballería se constituye con la pequeña y media nobleza de la corona o del reino o del propio señorío. Y a veces, en el caso de la caballería villana, pues de gente rica de la ciudad que podía pagarse un caballo para poder combatir a caballo y no a pie, un fenómeno, la caballería villana, más bien típico de la Castilla feudal, que tanto gustaba, no digo la Castilla feudal, la caballería villana a don Claudio Sánchez Albornoz. Toda esa estructura militar, jerárquica, donde el sinónimo de obediencia, porque la propia jerarquía feudal aseguraba, digamos, la disciplina en esos ejércitos feudales en plena reconquista. Por eso que, por ejemplo, en el momento que más fuerza militar se necesita, que es el periodo ese que va de Toledo a la conquista de Sevilla, cuando se hacen los repartimientos de tierra, se benefician también a los hombres libres, a los hidalgos y a los caballeros, en fin, de segundo nivel, aparte de los grandes señores que dirigían los grandes ejércitos, ¿no? Aparte de eso, naturalmente. Procuraba ser unos repartimientos, bueno, claro, generalizados, a donde se beneficiaran todos los que participaban en las batallas, ¿no? En la reconquista militar, aunque el trozo grande del pastel naturalmente era para los grandes señores, que de esa manera conseguían, visto la necesidad que había de grandes ejércitos, eso facilitaba al mismo tiempo su hegemonía política, en este caso ya no solamente en los reinos cristianos del norte peninsular, sino en la corona de Aragón y en la corona de Castilla, que a lo largo del siglo XIII acabó, en fin, llegando hasta el sur, ¿no? Con la excepción, como ya dijimos, del reino de Granada. Claro que esta hegemonía política de la alta nobleza guerrera, militarizada, convertida al feudalismo plenamente, pues esta hegemonía política no siempre fue tan fácil, ¿no? Primero, porque se dividían entre ellos por el control de la monarquía. Segundo, porque solían tener sus diferencias con el brazo eclesiástico del poder feudal. Y tercero, porque tenían que soportar también los conflictos y las revueltas sociales que se acabaron generalizando en los dos últimos siglos de la Edad Media, y la competencia de las ciudades, que si bien eran islas en un océano rural muy feudalizado, también es cierto que tenían una relación muy directa con la monarquía y por lo tanto eso le daba un poder político que iba más allá de lo que se podía esperar de esos pequeños círculos que se encontraba uno un mar inmenso de señores y vasallos feudales, ¿no? Bueno, vamos así del punto 8 al punto 9, donde tocaría hablar, acabamos de hacer, definir como la nobleza feudal, habría que hablar ahora de la iglesia feudal. En relación con todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores de todo el ascenso de la iglesia durante la Edad Media, desde simples continuadores del legado romano, como simples guardianes del legado romano, que era el legado cristiano, a partir ya, como todos sabemos, del siglo IV, ellos dan un gran salto a lo largo de la Alta Edad Media, primero germánica, después cristiano occidental, pasando ya durante en la plena Edad Media a jugar un papel central en la formación del feudalismo que Alain Garot, en su libro sobre feudalismo horizonte histórico, destacó, porque bueno, más bien se tiende a valorar el papel de la Iglesia como parte de la economía y de la sociedad rural feudal, pero no olvidando a veces por este retraso que hay y hubo y hay en la historiografía española en hacer historia de las mentalidades, pues siempre se ha dejado un poquito o mucho en un segundo plano ese papel espiritual de la Iglesia clave en el sistema trifuncional y que, en definitiva, aparte de las habilidades políticas de los prelados, empezando por nuestro Gelmírez en el siglo XII, que acaba explicando esta función espiritual, el papel final económico y social y político que juega la Iglesia en el feudalismo pleno, donde conquista su autonomía respecto de los laicos. Hablamos cómo en la Alta Edad Media disponía de poder político por sus relaciones con la monarquía y con la aristocracia, etcétera, pero no de poder económico y social, que la Iglesia estaba en poder de los laicos. La Iglesia no tenía capacidad económica suficiente para disponer de un patrimonio propio que le permitiera ejercer sus funciones sociales, y eso lo consigue durante el pleno feudalismo, ¿no? Disponen de tierras y de vasallos en muy alto grado, beneficiados por las donaciones de la monarquía, e incluso a algunos de ellos, más los obispos y arzobispos que los abades de los conventos y de los monasterios, pues los obispos y los arzobispos también se tenían que vestir con armadura y participar al frente de sus ejércitos, al igual que los nobles laicos, en las grandes batallas de la Reconquista. Es por eso que la Iglesia Episcopal está mucho más feudalizada que la iglesia monacal, ¿no? Y es por eso también que después, a la hora de los conflictos, pues con frecuencia los vasallos preferían ser lo de un monasterio, sobre todo si era un monasterio medio o pequeño, que de un obispo o de un arzobispo. Y en general también se puede decir que preferían ser vasallos eclesiásticos que vasallos de un noble laico, siempre con más capacidad de coacción para imponer la renta feudales. Bueno, aquí tenemos ejemplos hermosos, bueno, en algún caso dramáticos, de obispos o arzobispos de Santiago que participan en batallas. En el primer caso, el drama es Sisnando II, hijo de Hermenegildo y Paterna, fundadores del monasterio de Sobrado, que en el año 968, al frente de sus vasallos, intenta impedir que los vikingos que entraran por, en fin, por las Torres del Oeste, por Catoira, etcétera, que penetraran en la ciudad de Santiago, y muere en la batalla, ¿no? Y después, por poner un ejemplo más tardío, no del siglo X, sino muy tardío para el siglo X, ya podemos considerar que estábamos en la plena, en el pleno feudalismo, y el tardío pues sería pues entre el año 1477 y 1481. El arzobispo Fonseca hijo, vamos, el fundador de nuestra universidad, pues él con su armadura participa en la toma por parte de los concejos de la ría de Muros Noya del castillo de Outes, ¿no? Que está pues cerca, más o menos, donde está hoy en día la capital de ese concejo en Galicia. Era una fortaleza que los condes de Altamira habían reconstruido después de la revuelta irmandiña. Y entonces el arzobispo Fonseca, que se había reconciliado con los irmandiños después del fin de la revuelta en 1469, pues ayuda a esos concejos ex-irmandiños a tomar de nuevo y derrocar de nuevo el castillo de Outes, y hay descripciones de época diciendo que él estaba justamente pues armado en medio de los que estaban asaltando y el castillo. Por lo tanto, para tener todo ese poder y ser autónomos de los señores laicos, tuvieron que actuar como señores feudales, ¿no? Y sobre todo los, pues claro, es que a la hora, cuando había una llamada del rey a formar un ejército para un objetivo generalmente concreto, de una batalla o de recuperar del Islam determinadas plazas, pues es que el arzobispo Santiago tenía que estar presente simplemente porque era el mayor señorío feudal de Galicia. Estamos hablando en el siglo XV, pero ese proceso de feudalización de la Iglesia ya alcanza su madurez en la época de Gelmírez, el primer arzobispo de Santiago, en el siglo XII. En este feudalismo de cruzada que tenemos en la península ibérica, el papel de la Iglesia es naturalmente doble, ¿no? Por un lado, pues el mismo que todos los señores feudales, en lo social, en lo económico, en lo político, y después la función religiosa, que es lo que explica su papel en la aristocracia, como parte de la aristocracia feudal, ¿no? Porque la mayoría de los arzobispos y buena parte de los obispos pues pertenecían de cuna pues a los linajes nobiliarios. Era muy, muy habitual que el jefe de un linaje nobiliario destinara al hijo mayor, al primogénito, a la función militar, y a otro de sus hijos a la función eclesiástica, no menos Pedro Madruga, que fue muy, muy así, muy original, ¿no? Y él primero intentó fue canónigo en la catedral de Tours, intentó incluso ser arzobispo de Santiago, y después, bloqueado en esa dirección, fue un caballero de fama reconocida, mala en general, al final de la Edad Media gallega. Él, que estaba destinado a la vida eclesiástica, acabó triunfando en la vida caballeresca. Bueno, muy caballeresco no fue, pero quiero decir, acabó triunfando como cabeza, después de la revuelta irmandiña, del linaje de los Soutomayor, ¿no? Bien, pues la función religiosa es muy importante en la época medieval, porque el cristianismo es la mayor creencia, o casi única, ¿no? Si nos olvidamos de las minorías religiosas que no eran cristianas, y demostró una enorme fuerza histórica, ¿no? Durante toda la Edad Media. Es decir, no se entiende la construcción del Occidente, de la Europa medieval, sin el papel de la Iglesia. Y además, la Iglesia aparte de lo social, económico, político, como señores feudales, de su función estrictamente religiosa, como ahora, como el brazo de los oradores en el sistema trifuncional, después está, y no es menos importante, la función intelectual, porque aunque empieza a haber una competencia a partir del renacimiento urbano, en la plena Edad Media, la competencia de intelectuales no eclesiásticos, de intelectuales laicos, podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que hasta el final de la Edad Media la hegemonía está en los intelectuales, la hegemonía intelectual está en los intelectuales eclesiásticos, de alguna manera. Bueno, aunque al final con mucha competencia por parte de las ciudades. De hecho, el sistema de los tres órdenes es un producto de la inteligencia de la Iglesia. Nace en Francia, digamos, en el siglo XI, a partir del pregón de un obispo que después se difundió en el ámbito francés, incluso en el ámbito europeo. Incluso en el símbolo de los tres órdenes, en la simbología artística de los tres órdenes, que aparece en ilustraciones, en descripciones, en documentales, etcétera, pero sobre todo desde el punto de vista artístico hay dos maneras de representar los tres órdenes. Una, que era que en el cumio, como decimos en gallego, en la cúspide esté el rey y después estén pues, los defensores y los rezadores, en segundo lugar, y después en la parte baja de la pirámide los trabajadores, los laboratorios, pero en muchos diseños que se conservan de época aparece la Iglesia encabezando el sistema funcional feudal, es decir, sustituyen al rey, aparece una dignidad eclesiástica y después vienen el resto de los clérigos, el resto de los nobles laicos y abajo de todo, como es habitual, la base rural y campesina de la sociedad medieval. O sea, ahí podía incluso estudiarse esta hegemonía de tipo no solo religioso, sino de tipo intelectual a la hora de modelar una mentalidad que pudiera ser asumida por el conjunto de la sociedad como factor legitimador del pago de las rentas y de otros servicios a los que estaban obligados los vasallos respecto a sus señores. Bueno, el modo de producción feudal en su dirección está compartido por la Iglesia y por la nobleza, ¿no? El rey suele aparecer como árbitro, aunque el rey obviamente pertenecía a la nobleza y pudo y ejerció esa función arbitral también entre señores y vasallos en momentos determinados, pues como pudo, algunos con más fuerza y más capacidad de inteligencia que otros reyes, ¿no? Ahora hay un fenómeno mixto, las órdenes militares, que juegan un papel importante ya en el siglo XIII, en la reconquista de lo que luego sería Andalucía y Extremadura, y estos eran monjes guerreros, ¿no? Son órdenes militares, también surgen alrededor del Camino de Santiago, pero para la protección de los peregrinos, pero en lo fundamental se trata de algo así como el brazo armado de la Iglesia para la Reconquista, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de que ahí confluye tanto en su formación como en su desarrollo el brazo eclesiástico y el brazo seglar del sistema trifuncional, más bien se comportan como caballeros. Bueno, era su papel con sus hábitos y con su dominio del oficio militar. Pero claro, después nos encontramos que al mismo tiempo poseían una red de iglesias importantes. A mí me bautizaron en la iglesia templaria de Coya, ¿no? En las cercanías de Vigo, y cuando nos acercamos, por ejemplo, a una iglesia templaria, bueno, en algún caso se conserva pinturas de la época románica y tal, preciosas, donde se ve a los caballeros con su cruz y su hábito, y como tales a los caballeros, mejor dicho, se ve a los monjes con su cruz y sus hábitos como caballeros, ¿no? Pero realmente no se diferenciaba mucho en su funcionamiento espiritual, social, cultural, estas propiedades de la orden, por ejemplo, del temple o de otras órdenes militares del resto de la Iglesia. Pero bueno, es un fenómeno mixto, un fenómeno extraño, ¿no? De donde confluyen los dos brazos en unas órdenes militares que son una mezcla de órdenes monásticas y de orden de la caballería, ¿no? Las dos cosas a la vez. Bueno, a veces se estudian las órdenes militares exclusivamente como señoríos feudales, con lo cual pues hay una gran pérdida de información, porque justamente el confluir en ese caso pues el señorío eclesiástico con el señorío laico y la función religiosa con la función militar, pues de ahí se deberían derivar investigaciones más interesantes, siempre y cuando se quiera hacer una historia del feudalismo como una historia que es económica y social y política, pero también es, y en gran medida, historia de las mentalidades, muy particularmente historia de la religiosidad. Bien, la Iglesia, en la plena Edad Media, seculariza sus intereses, se incluye en la jerarquía feudal, lo cual supone, pues claro, una pérdida respecto al resto, al conjunto de la sociedad, como referencia espiritual y pastoral, ¿no? Por eso nacen nuevas órdenes, especialmente en la Baja Edad Media, como son las órdenes mendicantes, pues con el objetivo de volver al mensaje evangélico primigenio, al Nuevo Testamento, al ejemplo de Jesús, etcétera, e incluso el ejemplo de los eremitas y de los primeros monasterios benedictinos, ¿no? Bueno, pero con todo, la Iglesia no evita que al final, por ejemplo, en el caso de los irmandiños, esto se levantara todo el pueblo contra, decían ellos, los señores, prelados y caballeros. Donde los prelados, el prelado es una dignidad eclesiástica entendida como poder temporal, ¿no? Entonces, los prelados pues aparecen junto con los caballeros bajo esa epígrafe general de señores como consecuencia de la toma de conciencia antiseñorial que supone la revuelta social contra, decía ellos, insisto, los señores, caballeros y prelados. La historia de la Iglesia acaba así, la de la Iglesia medieval, sufriendo todas las consecuencias que acaban sufriendo todos los señores feudales una vez que vamos entrando de una manera decidida ya en la transición a la modernidad. Hablamos de la nobleza feudal, de la Iglesia feudal, y ahora tocaría hablar del Estado o de los Estados feudales, del rey, de la monarquía y del Estado feudal. El rey, ante todo, es parte de una familia nobiliaria que en ese momento tiene la hegemonía y por el peso de su familia, o bien como consecuencia del apoyo de una alianza nobiliaria. Claro, la monarquía era hereditaria, sin duda alguna, pero al mismo tiempo dependía siempre de los dos brazos del poder, el eclesiástico y el nobiliario. Y en momentos muy difíciles dependía sobre todo del nobiliario, que eran los que tenían la fuerza de las armas. Por lo tanto, era un poder más o menos provisional, aparte de la debilidad general de la que hay que hablar cuando se habla del Estado en la Edad Media. Bueno, el jefe, en teoría, es el jefe el rey ejerce la jefatura militar en momentos determinados, en el ámbito de su corona, y también la jefatura religiosa. Pero claro, la jefatura religiosa no podemos compararla con los califas de Al-Ándalus. Más bien, lo que trataba de guardar para sí el rey en el ámbito de la Iglesia era se corresponde con el ámbito político, es decir, se refería a la política eclesiástica, a poder tener, por ejemplo, la última palabra en el nombramiento de los obispos. El rey también en la plena y después en la Baja Edad Media, pero todo eso se forma entre los siglos XI y XIII, juega, a diferencia de la monarquía en la Alta Edad Media, un papel activo y directo en la economía y en la sociedad. Es decir, que ellos son elemento promotor de la economía y de la sociedad feudal, beneficiándose de ello, ¿no? O sea, se quedaron o intentaron mantener como realengo algunas ciudades, algunas tierras, pero en ningún caso llegaron naturalmente tan lejos como se llegó en el caso de Al-Ándalus y los califas de Córdoba. Por lo tanto, este soberano más activo, pero muy lejos todavía de lo que será el monarca moderno o absoluto, muy dependiente de los dos brazos del poder feudal, defensores y oradores, muchas veces tuvo que recurrir a las ciudades y al apoyo popular para poder mantenerse en el poder, como en el caso de Enrique IV y los irmandiños. Lo que sí tuvo que hacer, y lo hizo bien, la monarquía, sobre todo la monarquía castellana y aragonesa, es servir como coordinador, impulsor y mantenedor de ese expansionismo militar y religioso feudal, y su mayor éxito, en este caso, del monarca de Castilla, por un lado, y de monarca de Aragón por otro, es constituir esas grandes coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, que a lo largo de toda esta plena Edad Media, fundamentalmente en el siglo XIII, logran extenderse desde el norte hasta el sur en ambos casos, por el lado de Castilla, por el lado de Aragón y más a la izquierda, naturalmente, el reino de Portugal, que también hay que citar, aunque nuestro objetivo preferente es hablar más bien de lo que fue posteriormente el ámbito del Estado español. Bueno, también fueron los reyes de Aragón y de Castilla los guardianes del goticismo, extendiendo hasta el siglo XV toda esa tradición goticista que se inició con Alfonso III en el siglo IX. Y eso le da una dimensión civil a la Reconquista española que no tuvieron las cruzadas europeas en los siglos XII y XIII. Y explica también el gran éxito de conquistar pues toda la península ibérica y mantener esas conquistas, haciendo desaparecer de la historia peninsular a Al-Ándalus, ¿no? Cosa que no se consiguió de ninguna de las maneras en el caso de las cruzadas, que mantuvieron el reino de Jerusalén un tiempo y poco más. Eso es porque hay una dimensión civil, que es la dimensión goticista, que es la ambición ideal de restaurar la unidad de la Hispania goda. En fin, en onceavo lugar y último, hay que hablar del renacimiento urbano, los siglos XII y XIII. Volveremos sobre ese tema en la próxima lección. Nunca se llegó con las ciudades pleno medievales en la corona de Castilla y Aragón, nunca se llegó al esplendor del Al-Ándalus en la época del califato cordobés, quizás con la excepción de Barcelona, pero sí que se retoma 5 siglos después de Roma, pues todo lo que podemos llamar la civilización urbana, el auge en esos siglos del comercio, de la burguesía, de la artesanado, pues eso, a través del Camino de Santiago y también de la expansión hacia el Mediterráneo, de Cataluña, lo que supone nuevos sujetos sociales, burgueses y artesanos, que se aliarán al final de la Edad Media con los campesinos para derrocar la oligarquía feudal, en el caso de los irmandiños, que se había transformado en realmente un fósil político, social y económico a finales del siglo XV. En fin, termino aquí la parte C del tema de feudalismo pleno peninsular, diciendo que el feudalismo generó sus propios enterradores.